Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta oportunidad tengo la bendición de Dios de poder compartir con ustedes el tema de este estudio, y es estudiando la palabra de Dios en casa. Creo, hermanos, que es tan importante el poder tener esto como una práctica, como algo, diríamos, necesario para la formación de cada uno de los hogares. Nosotros, hermanos, los adultos, nosotros los mayores, los padres, tenemos una responsabilidad. Después de haber adquirido el conocimiento de Dios y después de haber entendido la maravilla de la regeneración, de la transformación, de esa nueva vida que obtenemos a través de la fe en Jesucristo, tenemos una obligación tremenda. Y es una obligación, hermanos, de trasladar de generación en generación este conocimiento, ese sentimiento, esa convicción. Qué triste es que, habiendo uno encontrado el tesoro más grande, que es las Sagradas Escrituras, y la convicción y la fe que ella produce en nosotros, nosotros no seamos capaces de trasladarla a las generaciones que vienen. Pero bueno, ese es el enfoque de la enseñanza esta noche, y vamos a pedir al Señor su dirección. Padre Santo, queremos suplicarte, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, y que produzca, Señor, en nuestro corazón los efectos necesarios para que podamos alcanzar, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento, esa dirección que necesita tanto nuestra vida. Háblanos, Señor, en esta noche, y permite que nuestro corazón atesore lo que viene de ti. Edifica tu casa, edifica cada hogar, Señor, que podamos entender el propósito de este mensaje. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros como iglesia tenemos una institución educativa que se llama EFA. Allí, pues, ese es un centro de estudio, pero no le voy a llamar un centro de estudio común y corriente. Dentro del pensum de estudio, o dentro del desarrollo que tenemos en las actividades diarias como institución educativa, nunca falta, hermanos, el toque de Dios en el corazón de los niños. Cada maestro, cada maestra, cada encargado de sección, entendidos de que parte de nuestro propósito para educar a nuestros hijos y a los niños que llegan a esta institución es orientarlos, es darles ese aditamento especial, dar la oportunidad de tener ese encuentro con la palabra del Señor. Estamos llegando, ya se terminó el ciclo lectivo, a pesar de todos los inconvenientes que presenta la pandemia, la institución nuestra, EFA, se ha esforzado por tratar de desarrollar una manera de estudio virtual. Ha sido bastante efectivo, mucho trabajo para los maestros y mucho trabajo también para los padres, pero no ha faltado ese elemento importante que es la educación cristiana. Pero bueno, cada uno de los alumnos recibe la orientación para el estudio secular, pero lleva ese elemento importante para nosotros, que es el conocimiento de Dios. Un hombre educado seglarmente, pero que tenga ese elemento adicional en su vida, importantísimo como es la fe, puede llegar a ser un instrumento muy útil en las manos de Dios. Yo podría decir que todos los buenos hombres que puedan haber en el mundo tienen esa base fundamental, que es el conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras produce en el corazón del hombre temor. Y la Biblia dice que el temor aparta al hombre del pecado. El temor a Dios aleja al hombre del pecado. Pero bueno, hemos terminado el año lectivo, con todas las modalidades que esta pandemia ha introducido, con enseñanzas virtuales, con ausencias presenciales, pero bueno, se ha llegado al final. Y ahorita, pues, vamos a tener un periodo de 2 meses en los cuales qué saludable sería que cada muchacho, cada padre, sepa aprovechar inteligentemente la presencia, diríamos, ya sin la presión de estar con los estudios y estar prendidos los muchachos en las pantallas o en las PCs o en los tablets o en los celulares, pues contamos con esa libertad ahora de poder aprovechar a nuestros hijos de una manera inteligente y sabia. Considero que es normal que cada maestro y cada institución educativa esté formando en los educandos, pues, principios de formación intelectual. No podemos evitar. Tenemos que inducir a los muchachos hacia un desarrollo laboral, intelectual, en medio de este mundo. Pero muchos de ellos, como son diferentes estados niveles de estudio, algunos de ellos ya salieron, era su último año. Y se van a enfrentar a un mundo diferente, se van a enfrentar a una vida distinta. El futuro lo tienen por delante. Y si usted y yo, hermano, hemos sido capaces de poder, digo, como institución educativa, nos interesa poder inducir a los muchachos al temor de Dios. Se tienen estudios de las Sagradas Escrituras para tratar de cultivar en ellos, de inducirlos a ellos a ese temor reverente de Dios. Que no simplemente salgan de las instituciones con la cabeza llena de conocimiento secular o seglar, como se le llama, pero sin el temor a Dios. El futuro lo tienen por delante. Pero si en el corazón de ellos hay temor de Dios, yo estoy convencido y seguro que van a ser unos excelentes obreros, excelentes trabajadores, excelentes hombres que van a ser útiles no solo para la patria donde vivan, sino también para el reino de los cielos. El futuro se abre por delante y cada joven tiene delante de ellos, pues, una visión, un panorama, muchas opciones, muchas alternativas, muchas oportunidades. Pero hay un elemento importante que hay que enseñar, y esto yo comprendo que para muchos muchachos va a ser muy difícil entenderlo. En las Sagradas Escrituras hay principios fundamentales para seguir a Cristo. Y uno de los que Él mismo enseñó, el mismo Señor Jesucristo advirtió a todos sus discípulos que le querían seguir, le decía al Señor: ¿quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, 1. 2. Toma tu cruz. Y 3. Sígueme. Pero me llama la atención ese primer llamado. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Entonces, niégate a ti mismo. Este principio, este concepto de negarse a sí mismo, para un joven, pues como que está fuera de su contexto. ¿Por qué razón? Porque negarse a sí mismo quiere decir morir. Pero vaya usted a preguntarle a un muchacho si quiere morirse. Para él tiene toda una vida por delante. Para ellos tienen todo un futuro. Está bien que un viejecito pues piense en morir, porque él sabe que está contando ya sus días, que quizás va a vivir, ¿qué? ¿Cuánto? 5 años, 1 año, 2 años, 10 años. Él sabe que su tiempo cada día se le hace más pequeño. Pero pensar que un muchacho, un joven, tenga que hacer suya la doctrina de Cristo cuando dice: niégate a ti mismo si quieres seguirme. Esos son conceptos que le cuesta que entren a su mente. Y tienen toda la lógica. Cualquier muchacho ve la muerte como algo lejano. Ven la vejez como algo que lo tienen muy lejos. Pero yo quiero decirte, la vida nos pega unas sorpresas horribles, que cuando sentimos, ya somos viejos. Cuando nos venimos a dar cuenta, los años jóvenes se han ido, y se nos fueron como agua entre las manos, muchas veces desperdiciados, Muchas veces por falta de inteligencia y sabiduría desperdiciaste tus años mejores y llegas a ser viejo y frustrado, decepcionado, abandonado, sin quizás tener recursos a tu alcance. Toda tu vida productiva la desperdiciaste, las oportunidades que tuviste para hacer algo la desperdiciaste en vanidades y tonterías. Nunca pudiste tener un razonamiento inteligente, pensando que, como dice el salmista David, Señor, enséñame a conocer cuán frágil soy. Señor, enséñame a contar los días de tal forma que traiga al corazón sabiduría. Pero este conocimiento solo te lo da las Sagradas Escrituras. Así que, aunque seas un patojo, aunque seas un adolescente, aunque seas un joven, mi querido hermano y mi querido amigo, quienquiera que tú seas y me estás oyendo, si no aprendes a morir al mundo y a sus placeres y deleites, lamento decirte, vas a llegar a viejo y vas a ser un frustrado. Vas a llegar a viejo y te vas a dar cuenta que toda la vida que tuviste la desperdiciaste. Pero nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para entender esta sabiduría. Entonces, cuando se le dice a un muchacho que él debe de morir, pues eso no mucho simpatiza, porque lo que ellos quieren es vivir. Así que es contraproducente decirle a un adolescente, mira, Jesucristo te llama a que muras. ¡Wow! Morir. No. Yo lo que quiero es vivir. Dentro de este principio, que ojalá uno pudiera metérselo en el corazón de los muchachos, y no lo vaya a hacer, agarrar un barrenito y metérselo ahí en el cerebrito y que de pase al alma, ojalá se pudiera. Pero no se puede. Pero hay una manera, y de ahí viene quizás el corazón del sentimiento de esta enseñanza. Si yo le voy a enseñar a mis hijos las doctrinas de Jesucristo de manera literal, bíblica, la letra muerta, los voy a aburrir y los voy a cansar. Y quizás se van a aprender versículos. Versículos como aquel que el apóstol Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esos versículos como que no entran mucho en un adolescente, en un joven. El apóstol Pablo dice un día, y cada día muero, para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Son conceptos espirituales muy difíciles que un joven los pueda asimilar literalmente. Pero ojo, y aquí viene la parte fundamental de esta carta. Mi querido hermano, amigo, joven, adolescente, niño, el maestro que debe de enseñar, y óiganme bien, padres, el maestro que debe de enseñar la parte espiritual del contenido de la letra de la Biblia, eres tú y soy yo. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su carrera. Instruir no es memorizarte la Biblia. Instruir es que tú te vuelvas el maestro en el aspecto práctico, que tus hijos te vean hacer la palabra de Dios. Que no solo la lees, que no solo te pones a memorizar y bueno, vamos a leer. Está bien, la lectura de las Sagradas Escrituras es básico, fundamental. Pero qué triste es que muchos se sepan la Biblia de memoria y que la tengan en su cerebro, pero nunca sus hijos los ven actuar conforme a lo que las Sagradas Escrituras dicen. Los oyen gritar, los oyen ofenderse, los ven hasta golpearse, pero es papá y mamá, y de repente al papá lo ven dirigiendo, cantando, predicando desde un púlpito, y en su casa lo ven maldiciendo, ofendiendo, golpeando. Recuerdo que alguien me pasó un video de un pastor que no se dio cuenta que la pantalla estaba al público, y solo porque la esposa se equivocó, que es pastora también, se equivoca y le pega una manada y le dice, ponele atención. Pero cuando usted lo oía predicar, hermanos, la palabra del Señor dice así con mucha solemnidad, hipócritas. La hipocresía es el peor veneno para que usted, mi querido hermano, se convierta en un verdadero maestro que transforme el contenido de la doctrina que está en la letra traducido a la forma práctica. Yo tengo que enseñarle a mis hijos, a través de mi propia conducta, cómo morir. Pero si yo estoy celebrando cumpleaños, si estoy celebrando fiestas, estoy celebrando la Navidad y yo celebro las cuanta fiesta haya, discúlpeme, hermano, no se vaya a extrañar si más adelante, cuando su hijo se sienta en su libertad por su edad, agarra por donde él su santa gana le ronca. ¿Por qué? Porque usted le juega la vuelta a Dios. Porque usted lee, usted escudriña y usted predica, pero con su vida ha sido incapaz de transmitir a sus hijos aquel sentimiento de abstinencia. No, esto yo no lo voy a hacer porque no conviene. Yo nunca vi a mi padre decir una mala palabra. Yo no la voy a decir. Yo nunca vi a mi padre celebrar un cumpleaños. Yo no lo hago porque eso no va con nosotros. Las enseñanzas que brotan de la conducta de un padre quizás son más poderosas que te memorices 100 versículos. Estudiando las Sagradas Escrituras en casa, es importante que como familia tengamos esos momentos de reflexión, pero por favor cerciórate que lo que estudiaste, tus hijos te vean vivirlo. Porque eso viene, como quien dice, a acentuar lo que leyeron. Viene a acentuar. Si tú dices, bueno, has estudiado que la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, y de repente tu hijo te oye, es que vos sos un, y ¡pam!, y le suelta la palabrota. Eso crea en el niño un desorden. Bueno, en la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de tus labios. Pero yo oigo a mi padre que le dice a mi mamá, es que sos una, ¡pam!, y la palabrota. Es que vos sos un tonto, y ¡pam!, y le pega. La Biblia habla de la conducta que debemos de tener dentro de nuestros hogares. Dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero aquel hijo ve cómo maltrata a su padre a la madre. Son esas incongruencias que crean confusiones en la mente. ¿Cómo puede un muchacho asimilar una doctrina que no ve que en su hogar se practique? No entiendo cómo padres dejan que sus hijas de adolescentes se pongan falditas cortas. Yo no entiendo cómo padres que predican admiten que sus hijas salgan pintadas, cuando eso no es lo que la Biblia dice. Que anden usando oros y que anden usando argollas y que pongan cadenas y que se pongan a la moda y al estilo del mundo, cuando la Biblia dice que la mujer no debe de ponerse ninguna de esas cosas, sino que debe de vestirse con pudor, con decoro. Y bueno, y cuando suceden las tragedias, muchos padres de la iglesia se pegan los grandes sustos, porque su hija, ¿qué?, cometió una grosería, que su hija hizo algo que no convenía, que la fueron a encontrar en algún lado donde no debía de estar, que la oyen escuchando música mundana. Pues no se asuste, hermano, si usted ha sido incapaz de poder traducir la doctrina escrita en las Sagradas Escrituras y la ha puesto por obra. Si usted, mi querido hermano, como padre, es una persona impuntual, no se asuste si sus hijos son impuntuales. Si usted es una persona mentirosa, no se asuste que sus hijos sean mentirosos. Quizá nos hace falta ponerle más espíritu, más sentimiento y más conciencia a lo que nosotros como padres estudiamos. Dice en esta porción, por amor al alma de nuestros jóvenes, y antes de seguir su capacidad intelectual o su capacitación intelectual, deben conocer esta verdad. Todo el mundo está bajo el maligno. ¿Pero cómo pueden ellos entender eso? ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo está bajo el maligno. Pues, mi querido hermano, es muy simple. Todas las cosas que se mueven sobre este sistema diabólico y mundano encaminan al hombre al pecado y al mal. Entonces ya no debo de usar carro. Entonces ya no debo de utilizar teléfono, porque eso proviene del mal. Entonces ya no debo de... Bueno, mejor si no come McDonald's, ¿eh? Pero tampoco vamos a caer en aquello de no toques, no gustes, no digas, no hagas, no veas, no, hombre. Sencillamente debemos de enseñar lo que conviene y lo que no conviene, lo que es prudente y lo que no es prudente. Volvamos a nuestros hijos sabios, sabios. Y la sabiduría viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. La sabiduría dice que, o la, el conocimiento de la palabra de Dios, dice que nos puede hacer salvos. El conocimiento de las Sagradas Escrituras te santifica. El conocimiento de las Sagradas Escrituras te libera. Rompe cadenas. Quiebra yugos. Abre cerrojos. El conocimiento de la palabra de Dios te puede dar a ti una capacidad tan tremenda para que nadie te juegue la vuelta. Tú siempre vas a ir adelante del diablo. Como decía el apóstol Pablo, no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Pero hay hermanos que caen redonditos en trampas del diablo. Hay hermanos que son tan simples, que son incapaces de percibir que el diablo les está jugando la vuelta. Pero como se la llevan de ser inteligentes, se la llevan de ser sabios, se la llevan de que todo lo saben, que todo lo pueden. Yo quiero decirte, hermano, tú y yo como padres somos los maestros que estamos obligados a enseñar a nuestros hijos la manera práctica de las Sagradas Escrituras. Estudiando la palabra en casa, pero no solo es la letra, es también que nuestros hijos vean la parte práctica de la letra. Pero yo no voy a esperar verlo en mis hijos. No, si mis hijos están esperando verla en mí, para que luego ellos la pongan por obra. Yo le doy gracias al Señor por la madre que me dio. Y le doy gracias al Señor. Y no me voy a cansar de darle gracias a Dios por el padre que me dio. Lo he dicho otras veces. Un hombre que no me dejó pasar nada. Me dio cuero cuantas veces lo necesitaba. Hasta un día le llegué a decir a mi madre, ¿será que yo soy hijo legítimo de él? ¿Por qué le pasa por alto a los otros cosas, pero a mí ni una? Ahora yo lo entiendo. Ahora yo lo comprendo. Y delante de todas las personas que fueron al sepelio de mi padre, yo le di gracias a Dios. Y le dije, Señor, gracias por el hombre que me diste por padre, que está ahí su cuerpo. Muchas veces no entendí las veces que me corrigió y me dio duro. Pero ya siendo grande, Señor, y conociendo tu palabra, me vengo a dar cuenta que él fue un instrumento para forjar en mí los valores que ahora predominan en mi corazón. Usted no espere que sus hijos lo comprendan 100% en el momento. Pero no se canse de hacer el bien con ellos. No se frustre. Usted nunca pierda la esperanza. Nunca. Cerciórese que cada vez que usted va a enseñarle a sus hijos, cerciórese que cada vez que usted toma una actitud y una conducta, usted lo que está haciendo es labrando como un cincel y un martillo en el corazón de aquel diamante en bruto, de aquel mármol del cual que usted quiere formar la imagen de Cristo en él. Hágalo con paciencia, hágalo con amor, hágalo con rectitud, hágalo con sabiduría. La Biblia dice que es dichoso el hombre que llena sus aljabas de sus hijos. Porque cuando venga el día malo, dice, son varios los que van a enfrentar la adversidad. Pero hay de aquel del solo. Hay padres que no saben cultivar su relación con sus hijos. Hay padres que simplemente creen que ser padre es ganar dinero, darle a los hijos los caprichos que quieran y punto, eso es todo. ¡No, hombre! Hay que enseñarles a vivir, hay que enseñarles a morir, hay que enseñarles a amar, hay que enseñarles a negarse, hay que enseñarles a través de la vida, de la conducta, lo que es amar a Cristo, lo que es conocer a Dios. Que Dios no es un concepto, que Dios no es una teoría, que Dios es poder, que Dios es vida, que Dios es real. Y que puedan encontrar la respuesta de sus inquietudes en usted, hermano padre. Cuando uno es adolescente, hay muchísimas preguntas que surgen. Máxime si han crecido en un hogar cristiano donde son, voy a llamarlo así, conservadores, donde procuran con todo su corazón apegarse a los principios de Dios, surge en ellos un conflicto porque se van al mundo a topar con un mundo totalmente diferente al mundo donde ellos han crecido. ¿Y ellos por qué toman medicina? ¿Y ellos por qué celebran la Navidad? ¿Y ellos por qué celebran los cumpleaños? ¿Y nosotros por qué no? Mi mamá, y a mí no me vas a hacer pastelito. Y no me van a dar regalos para el cumpleaños. Uno podría decirle, hijo, ¿y me has visto a mí celebrar el cumpleaños? ¿Cuántas veces me lo has celebrado? Recuerdo que este año me dice Messi, mira, pero hoy es tu día, hoy estás cumpliendo año. No me acordaba, le digo. Es que la verdad es que para mí no me importa cuántos años estoy cumpliendo. Para mí lo más importante es el día que conocí a mi Salvador y entró en mi corazón. De ahí para adelante, si vivo, para el vivo. Y si muero, para el muerto. Sea que vivamos o que muramos, la importancia no está tanto cuántos años voy a vivir, la importancia es cuán útil soy yo para la gloria de Dios. Y eso es lo que yo quiero transmitir a mis hijos. El valor de amar a Cristo sobre todas las cosas. No amando el dinero, no amando las vanidades, no amando el conocimiento secular. Tú puedes ser un médico, doctor, licenciado, arquitecto, puedes tener un PhD, puedes ser una eminencia intelectual. Puedes llegar a alcanzar y amasar una gran fortuna, pero si no tienes a Cristo, eres el miserable más grande de esta tierra. La iglesia de la Odisea, por eso el Señor lo censura y le dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Mas yo te digo, dijo el Señor, que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Te sugiero, dice el Señor. Así es el Señor, él no le gusta imponer. Yo te sugiero que de mí compres oro refinado en fuego. Hermano, si queremos nosotros convertir a nuestros hijos a un camino de verdad, usted y yo tenemos que agarrarlos de la mano y decirles, caminemos. No decir, vayan, vayan ustedes a la iglesia. Sí, vayan. No, usted y yo tenemos que caminar con ellos. Ellos nos deben de ver actuar. Por eso dice el Señor allá en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Cuando habla sobre los principios de la ley de Moisés, dice, enséñaselos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando estés en cualquier lado, escríbelos en las dinteles de tu puerta, enséñales de día y de noche. el conocimiento de la palabra de Dios, si el hombre, si la humanidad entendiera la maravilla que hay contenido en este bendito libro, que no es producto de ningún ser, de ningún cerebro humano, sino es el producto del amor de Dios para la raza humana. Si tan solo entendiéramos esto, el mundo sería un verdadero paraíso. No habría violencia, no habría odio, no habrían crímenes, no habrían violaciones, no habrían secuestros, no habrían, ¿qué? Explotación, habría conciencia social, habría misericordia y amor. Bueno, pero ¿sabes tú que vamos a vivir una vez así? Y vamos a existir así, en ese contexto de paz y de felicidad. Como lo he dicho tantas veces, y no me voy a cansar de decirlo hasta que lo haga. Poder sobarle la cabeza de un león, poder acostarme en la panza de un tigre de Bengala, y él no me va a agredir. Será ese reinado milenial, el cual restaurará lo que Dios quería que se diera en el huerto del Edén, allá donde dice la Biblia que Dios descendía y hablaba con sus criaturas, que era Adán y Eva. Él se deleitaba con ellos. Yo espero con toda mi corazón ese reinado, el reinado milenial de Cristo. Esa es la fortaleza de mi esperanza, que yo sé que mi Salvador vive. Eso lo quiero transmitir a mis hijos, eso lo quiero transmitir a mi esposa, eso lo quiero transmitir a mis parientes. Ojalá ellos pudieran creer como yo creo. Desde que mis hijos nacieron, el primer pensamiento de Mercy y mío fue siempre ese: inducirlos al conocimiento de Dios y al temor de Dios. No son los hijos perfectos, pero hasta aquí puedo decirles, Señor, gracias. Porque, pues ahí están, aman a Dios, sirven a Dios, unos son maestros, otros están en el coro, pues otros están sirviendo de muchas formas. Créame, es una satisfacción y a mí me da mucha paz. Mucha paz. Porque puedo decir, Señor, misión cumplida. Quizás hace falta mucho. Mucho, pero cada uno de ellos tiene también que enfrentarse a su propia realidad y encontrar ese camino. Yo me encargué, en la medida de lo posible, de poder inducirlos. Mi querido hermano, tú que tienes hijos pequeños, no desperdicies tu tiempo en cosas vanas. Cerciórate que tu conducta, que lo que tú haces, lo que tú dices, que lo que tú estás aspirando, siempre pueda estar involucrado Dios en tu vida. Convierte tu hogar en un altar. Cuando se cerraron las puertas de las iglesias, muchos creyeron, y hasta el día de hoy muchos así dicen, sí, es que ese es el diablo que cerró las puertas de la iglesia. Un momento, se abrieron miles, miles. Han habido transmisiones que nosotros hemos hecho y se ha llevado el conteo de cuántos contactos hay, y puedo decirle que hemos llegado a casi 10,000 personas conectadas. Cerraron las puertas físicas, pero se abrieron las puertas de los hogares a través de este medio. Yo no sé cuántos habrán ahorita, pero yo le puedo garantizar que hay más conectados ahorita que cuando teníamos los estudios de casa en casa. Ahora, eso no quiere decir que vamos a sustituirlo, ¿verdad? Y lo vamos a quedar así. No. Anhelamos, y cuánta oportunidad hay de poder vernos y poder apreciar a un hermano. Hace poquito nos encontramos, tuvimos una sesión plenaria, porque era necesario hacerla y celebrarla. Ay, hermano, es que qué cosa más rica es saludar a un hermano. Así me dice un hermano. Al fin lo veo en carne y hueso. Y déme dar un abrazo, y me da un abrazo, pero fuerte. Es que es tan satisfactorio, es tan agradable. Yo lo sé. Todo eso es bueno. Pero más bueno es que usted mantenga una relación perfecta con Cristo. Y eso es lo que estamos cultivando ahora. Y ahí debe de estar orientada nuestro enfoque. Usted tiene una pequeña iglesita donde está papá, mamá e hijos. Estudie la palabra. Traslademos de generación a generación una nueva vida. ¿Qué es lo que sucede cuando somos capaces de transmitir, perdón, a través de nuestra conducta, la fe en Cristo? Le voy a decir qué es lo que estamos haciendo, dándole a los jóvenes, a los muchachos, una capacidad de poder llevar una vida con dirección. Estamos dándoles una orientación de vida. No viven por vivir, no estudian por estudiar. No, hay muchos muchachos en la iglesia, como dice aquí, que me llama mucho la atención y me gusta cómo lo dice, dice, los jóvenes pueden continuar sus estudios o bien su trabajo y tendrán su interés en el deseo de conocer y entender a Dios y su obra. Esto es lo importante. No podemos meternos a una cueva, en una montaña, para que no tengan contacto con nada y nos vamos a volver, ¿qué? Analfabetas. Porque no hay que tocar nada del mundo. No, hombre, no. El Señor Jesús dijo, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que te ruego que los guardes del mal. Están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son del mundo. Así que el desarrollo de su vida, usted lo tiene que hacer. Yo sé que muchos jóvenes están creciendo, muchas jovencitas están creciendo, y tarde o temprano pues van a tener que casarse, tarde o temprano tienen que estudiar, formar su vida intelectual para volverse competentes en un trabajo que consigan, y van a tener que casarse. Pero mi querido hermano, si usted y yo como padre fuimos capaces de darles la dirección del camino correcto, hermano, son jóvenes que van con dirección, no locos, no desorientados y desubicados. ¿Qué es lo que hacen muchos muchachos cuando están en la universidad? Lo primero que van a aprender allá, aparte del intelectualismo, son vicios. Aprenden a fumar, aprenden a fornicar, aprenden a hacer un montón de cosas y perversidades, a andar de parranda, de fiesta, etcétera, etcétera. Por eso es que a muchos padres les da miedo la universidad, o les da miedo la formación intelectual. Y muchos creen que absteniéndolos de eso los van a librar del mundo. No, hombre. Donde vayan a trabajar se van a ir a topar con un montón de impíos. Fumadores, bebedores, perversos, pendencieros, egoístas. Porque estamos en el mundo. Y como dice esta expresión aquí, todo el mundo está bajo el maligno. Pero si nosotros como padres somos capaces de inculcar y labrar en nuestros hijos sentimientos y valores, cuando encuentren y se encuentren en medio de ese montón de lobos, serán capaces de escapar. Así, debemos de ser astutos como la serpiente y, como dice, y mansos como la paloma. Estamos rodeados de lobos, pero si como padres hemos cumplido nuestro papel correcto, seremos capaces de darles a nuestros hijos orientación. Ellos saben perfectamente cuál es el mejor camino a tomar. Son sensatos, son prudentes, son sabios. Mis queridos jóvenes, tú que ya vas creciendo, yo espero en el Señor que encuentres en las Sagradas Escrituras tu oráculo, tu brújula, tu mapa. ¿Cómo le ruego a Dios que encuentres en Cristo Jesús tu verdadero maestro y guía? Padres, para ustedes es esta enseñanza. Tú que eres la cabeza del hogar, tú que eres el que diriges y administra ese hogar, por favor, no eches a perder el conocimiento de la Biblia con tu conducta. No pisotees el nombre de Cristo. Por favor, no eches a perder. Si tú te atreves a estudiar la palabra con tus hijos, por favor, pedile a Dios de tu Santo Espíritu para que seas capaz de poder poner por obra lo que estudias con ellos. Porque no hay nada más destructivo que ver a un padre hacer lo contrario a lo que enseña las Sagradas Escrituras. No formemos hipócritas, formemos verdaderos hijos de Dios. Convierte tu casa en un estudio verdadero y convierte tu vida en un verdadero maestro del bien. Que Dios nos ayude. Yo sé que esto es un desafío. Yo sé que esto es un reto. Ustedes, padres jóvenes, no pierdan el tiempo mimando a sus hijos y dándole todo lo que quieran. Ámenlos, aliméntenlos, cuídenlos. Pero sobre todas las cosas, cerciórate que tu vida está siendo el ejemplo que tu hijo necesita ver. No mientas, no robes, no seas iracundo y violento, no seas agresivo ni ofensivo, no seas hipócrita y falso. Pídele a Dios llevar una vida de integridad, de honestidad, que tus hijos puedan ver en ti la imagen invisible de Jesucristo. Y yo te puedo garantizar, vas a disfrutar a tus hijos en su niñez, vas a disfrutar a tus hijos en su adolescencia y vas a disfrutar a tus hijos en su madurez. Ellos serán para ti tu fortaleza también. Pero hay de aquellos que no supieron criar a sus hijos. Sus hijos serán el dolor de cabeza en su adolescencia. Serán el sufrimiento de tu alma en su juventud. Y en tu vejez, no esperes de ellos mayor cosa, si no supiste inculcar el amor. Estudiemos la palabra en casa, que allí ellos puedan encontrar no solo el conocimiento de la letra, sino también la parte práctica de la ejecución de ella. Que Dios nos ayude a todos. Yo soy padre y todavía tengo dos hijas solteras. Ya terminé mi función por lo menos en tres, pero me faltan dos. Y cada día le tengo que pedir al Señor, Señor, ayúdanos a formar en ellos lo que falte. Hermano, eres un padre joven, tienes hijos pequeños, amárrate bien los pantalones, niégate a ti mismo y deja que el poder de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, te convierta en un verdadero maestro del bien para tus hijos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras, que Dios nos ayude. Hermano, suplíquele al Señor de su Espíritu. Yo sé que hacer esta labor de la cual yo he hablado es imposible hacerla en la carne. Usted no puede dominarse a sí mismo para hacer el bien. Por eso se llama Espíritu Santo. Si yo quiero actuar en santidad, necesito el Espíritu de Dios en mí. De lo contrario, no puedo hacerlo. Imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Me gozo en estar en esta noche compartiendo con ustedes y les deseo la mayor bendición que Dios pueda derramar. Buenas noches y Dios les bendiga. Amén.